Seguimos en secundario.
No te enamores nunca de un marinero bengalí, dicen los abuelos. Pero sí por ahí de alguien que navega, ¿no?
De una.
Que si hay alguien que entiende, si va a vela, obviamente. Bueno, no, sin vela también. Que tiene que conocer, por lo menos, los vientos y en el mar, uh-huh. Es quien navega.
Pero de una.
Es casi, te diría. Y en el caso de la vela, es su propulsor. Así que, elemental.
Mirá, si no hay matemática ahí, ¿dónde la hay?
No, olvídate.
¿Dónde la hay?
Pero ¿hay alguien en las velas? Me lo contó un amigo navegante, también ingeniero naval y además navegante, que yo una vez en casa haciendo un asado le digo, no, esta cosa del seno y coseno, me dijo, si vos superas todo lo que hay en una vela de eso...
De una, ¿qué? Porque es la manera de relacionar, ¿sí?, los ángulos con hacia dónde van las cosas.
Exacto,
¿no?
Eso me decía.
Sí, es muy, muy interesante. Y cuando lo vemos en la escuela, nos cuentan, por ahí les suena esta palabrita, socatoa. Socatoa
¿Qué es eso?
Es una ayuda a memoria.
¿Qué?
Es una ayuda a memoria para cuando decís el seno de un ángulo, es igual si vos tenés un triángulo rectángulo, ¿sí? Bueno, tenés la hipotenusa, los dos catetos, tenés un ángulo de 90 grados, bueno, y ahí el seno se define al seno de un ángulo como la división entre dos de los lados. ¿Sí?
Ah.
El lado opuesto divido la hipotenusa, el soca. Si tengo que usar la yo memoria, acá es el adyacente divido la hipotenusa y toa es la tangente, es el opuesto sobre el adyacente.
Sobre el adyacente.
Entonces, nada, y eso es como una ayuda a memoria, pero yo en el secundario, la verdad fue hace muchos años, no aprendí tantas cosas, digamos, de matemática, aunque después terminé en este universo, pero socatoa lo aprendí.
Socatoa suena a una isla del Pacífico, ¿no?
Sí.
Bueno,
sí,
pasé
sí.
Mis vacaciones en Socatoa.
Cualquiera que pase por la escuela se va a acordar
del Socatoa.
Es un clásico.
Bueno, vamos a hablar con alguien, justamente, ya que hablamos de los vientos, los mares, los océanos y las romanzas alrededor de la navegación. Alguien que hace más de 30 años ya navega en los pesqueros de altura de Mar del Plata. Después descubrió los veleros, armó uno, cruzó el Atlántico hasta el Mediterráneo, dio la vuelta completa a América del Sur en solitario, pasando por el Canal de Panamá, Galápagos, Isla de Pascua, Cabo de Hornos. Lleva incontables veces, va y lleva barcos a través de nuestros litorales, como por ejemplo Uruguay, Brasil, nuestro río. Y tiene alrededor de 40.000 millas en lo que se llama, entre los nautas, como nos decimos, en la estela. Es Enrique Celesia. ¿Es verdad, Enrique, todo esto que dije?
Hola, sí, buen día.
¿Cómo va?
Bueno, te quedaste corto, ya voy por las 75.000.
¿75.000 millas? Pero la...
Sí.
Tremendo.
Pero sí, la sí. Navegación que tenés encima.
Sí, porque, bueno, con el asunto este que transportaba barcos.
Claro.
Crucé 5 veces el Atlántico, por ejemplo.
Y qué temita, ¿no?
Ahí sumás muchas millas.
Claro.
Yo tengo una pregunta para hacerte, porque he conocido, por mi condición de nauta también, conocido mucha gente que lo hizo.
Ajá.
No en solitario tantos. No son tantos, sí tripulaciones, eso sí lo vi. E incluso la experiencia de Atlantis, ¿no? De la balsa famosa. Que
sí, claro.
Lo que hizo fue demostrar que de allí, del viejo continente aquí, podían haber llegado en balsa por las corrientes marinas. Ahora, yo te pregunto a vos, en el océano, en medio del océano, la cuestión del viento es vital. No puedo decir otra cosa.
Totalmente, sí, sí.
Contanos.
Sí, Marco, es más, así deportivamente es casi imposible o por lo menos muy muy raro, muy difícil hacer un viaje largo que no sea vela.
Claro,
porque no tenés cómo reponer combustible en el medio del mar. Entonces, únicamente hay algunos tipos que han cruzado barcos de millonarios, viste, barcos muy grandes que tienen una gran capacidad de llevar gasoil, pero si no es prácticamente imposible.
Claro, y también las corrientes marinas son importantes, pero me imagino que las corrientes marinas te llevan donde ellas quieren. En cambio, el buce, con el viento y la vela, te podés acomodar para moverte en la dirección que vos querés llegar.
Claro, sí, sí, sí. Siempre hay una, según las zonas, hay algún tipo de combinación con respecto a eso. Uh-huh. Viento y corriente. Y entonces, hay algunos lugares donde es muy difícil hacerlo en contra. Hay gente que por ahí lo ha hecho, ¿viste? Pero como una, como algo de como un desafío muy grande, ¿no?
Claro, pero tenés que tirar contra 40.000 bordes, como se dice, ¿no?
Claro, exactamente, exactamente.
¿Qué sería?
Y con un barco muy preparado para eso, porque claro, te comes una golpiza muy, muy importante con la ola de proa, ¿no? Entonces el barco sufre mucho, mucho castigo, y es muy difícil. Normalmente hay rutas en todo el mundo, hay rutas que tienen que respetar la dirección de los vientos. Por ejemplo, en el Atlántico está hay una ronda de los vientos alisios,
sí,
que te permiten, por ejemplo, que es lo que por eso la facilidad es muy fácil venir de Europa para acá. Es un poco más difícil volver, pero es muy fácil venir acá, porque de hecho fue como vino Colón, y después ha habido un montón de gente de experiencias distintas, muy raras, pero algunas muy raras, por ejemplo, eso es lo de la balsa Atlantis, un tal Bombard, un francés, hizo ese cruce desde Francia al Caribe, en un bote inflable y sin alimentos ni agua.
¿Eh?
Sí, sí, sí.
¿Y cómo hizo?
Bueno, para mí, yo no lo hubiera hecho ni loco, para mí es un disparate. Pero
¿cuánto tiempo el tipo lo logró en hacer eso?
Y tardó como, mira, yo ahora no me acuerdo bien.
Pero vos, tardó, por ejemplo, ¿vos cuánto tardaste? Digo, como para tener una idea, porque no me imagino cuánto tiempo se puede tardar en hacer ese viaje.
Un cruce del Atlántico más o menos tardas un mes y pico. Yo alguna vez tardamos mucho más, pero haciendo escalas, y la primera vez que salí de Mar del Plata, yo no en solitario, sino yo haciendo de tripulante a un amigo, y salimos de Mar del Plata, hicimos escala en un par de lugares de puertos de Brasil, y después nos mandamos a Azores, y en el interín nos metimos en un lugar que se llama la zona de los caballos, la latitud de los caballos, y hay muchas calmas. Se llama la latitud de los caballos justamente porque los clippers antiguos que traían caballos a bordo, cuando se metían ahí, tiraban los caballos al agua para que no les consumieran el agua, porque no sabían cuánto tiempo podían estar parados.
No te puedo creer.
De hecho, nosotros estuvimos 20 días parados, sí, en un mismo lugar, 20 días un día tras de otro. No,
o
no,
sea que, como se dice, chupa, un poco al garete, como se dice, ¿no?
Claro, sí, te quedás al garete ahí y no puedes hacer nada, porque además son lugares que están, en el caso nuestro, por ejemplo, teníamos motor, el velero tenía motor, pero tenía una autonomía como para hacer, ponerle 100 millas.
No, aparte que vos decís tenía motor, y yo digo, claro, ¿y qué tiene que ver? Porque los vientos que debe haber, que el motor te ayuda en algún momento en particular, pero no es que es garantía de que va a estar todo bien, ¿viste?
No, claro, no por supuesto.
Enrique... Déjame que diga algunas cosas porque si no van a entender nada. Yo estoy diciendo términos náuticos, dije tirar bordes y es que en vez de ir derecho de un punto a otro uno va haciendo como un zigzag enorme.
Claro.
Y garete es que no hay viento, entonces el barco va solo porque no hay posibilidad, o sea, está suelto, digamos, para decirlo así. Y yo ahí me meto y te digo, ese es el momento en que vos realmente estás entregado a lo que la naturaleza te está ofreciendo.
Exactamente, tenés que esperar a que vuelva el viento, a que no hay otra forma. Si estás en un lugar así que es muy alejado, eso que yo te estoy relatando, que estuvimos 20 días parados, estábamos a una distancia promedio de 1.000 millas de cualquier lado. y teníamos una autonomía para hacer 100 millas.
Claro.
O sea que no había otra que esperar el viento. Bueno, al final el viento pintó y llegamos.
Digamos, ¿Y ustedes prepararon el barco para cuántos, para se prepara para más tiempo que un mes, ¿no? Obviamente.
Sí. Normalmente se hace. Uno, teniendo experiencia, más o menos uno hace un cálculo de cuánta agua necesitas, cuántos víveres, por si te pasa una cosa de esas, ¿no?
Claro, se te puede duplicar o duplicar el viaje.
Sí, yo siempre he hecho un cálculo aproximado de cuánto sería lo razonable en un viaje normal, cuánta agua tomás por día, cuánta agua potable gastás, y generalmente, si podía, llevaba el doble que eso.
Ah, mira.
Pero es, bueno, es un cálculo así medio en el aire, medio aleatorio, ¿no? Porque...
Sí, y te hago una pregunta, ¿vos tenés algún conocimiento previo de matemática? Recién hablábamos de esto de los ángulos de Socatoa, bueno, que un tema que se ve en la escuela de trigonometría, digamos, pero ¿vos qué conocimientos tenés de fondo o los fuiste adquiriendo con la experiencia o cómo es esto? Porque yo me imagino en casa a los chicos y chicas diciendo, me armo la balsa y me voy para, me cruzo el charco, ¿viste? A ver, ¿cómo es la historia?
Normalmente nadie da una vuelta al mundo, incluso el Atlántico, sin tener experiencia. Uh-huh. Normalmente es como todo, tenés que empezar por el principio. El principio, habitualmente, para los que navegan así deportivamente, es hacer un curso de timonel. Timonel es el título más bajo del escalafón.
Claro.
Después está... cuando después de tener unos años de timonel podés hacer un curso y rendir unos exámenes, y la prefectura te da un brevet de patrón.
Patrón de yate, ¿no? Se decía.
De patrón de yate, exactamente. Con eso vos supuestamente ya has adquirido conocimientos y como para posicionarte y hacer un viaje largo, ¿no? Manejar instrumentos, manejar el barco. Y después hay un tercer título que es de piloto, que eso es más complejo, es más, digamos, algo más especializado, pero bueno, pero no, en realidad no es absolutamente necesario eso.
Sí, hay una cosa interesante, Enrique, para los chicos y las chicas que están escuchando, que la prefectura, en los lugares donde hay lagos, o en el caso nuestro, aquí en Río de la Plata, o en el litoral atlántico, allá en Mar del Plata, la prefectura pone cuáles son los límites de las zonas en donde puedes navegar de acuerdo al brevet que tengas. O sea, en el caso del Río de la Plata, cuando sos timonel, solamente hasta Río La Plata inferior, no superior. No puedes salir, digamos, ¿no? Y en Mar del Plata, algo, ¿cómo es? Algo parecido también.
Exactamente, sí. Tenés que... Sí, te despachan hasta... Tenés una autorización, te hacen una autorización para navegar en el Río de la Plata interior. Después está Río de la Plata exterior, que es a partir de una línea imaginaria que hay a la altura de Piriápolis, de
claro.
Uruguay. Y después costero marítimo.
Ahí está.
Costero marítimo, entonces podés ir, como patrón podés ir, supuestamente no te podés alejar de más de 12 millas de la costa. Supuestamente, ¿no?
Lo que ocurre también es que si vos vas por la costa, como estás diciendo, y agarrás para el sur y te vas para la Patagonia, tenés que tener un poco de experiencia por más costa que hagas ahí.
No, bueno, yo creo que esas son reglamentaciones, ¿viste? Reglamentaciones que muy relativas, ¿viste? Están escritas, pero es muy difícil de cumplir, porque además navegar tan cerca de la costa es sumamente peligroso.
Cierto.
Porque te dormís, bueno, ni hablar en solitario, pero aún con tripulación, ¿viste? Un descuido de noche, la guardia de la noche que no estuvo muy presente qué rumbo llevaba, si hay niebla, etcétera, etcétera, te subís arriba de la costa y realmente eso sí que es un desastre, ¿no? Perdés el barco y podés perder la vida también.
Uh-huh. Claro, y te hago una pregunta ahora que dijiste dormir. Te imaginaba yendo por el Atlántico, ¿en qué momento, o sea, decidís que vas a dormir estando solo? ¿En qué confías, digamos? Es como, nada, me da mucho vértigo pensarte a vos en esa situación o pensarme a mí, bueno, ni hablar, ¿no?
Sí, mirá, podés dormir cuando sabés que no tenés nada cerca. Por eso, estando en el medio del mar, en un lugar bien alejado, es donde menos peligros tenés. Claro. Los peligros en el medio del mar realmente es que un barco mercante te pase por encima. Mm. Eso sí es peligroso. Pero después, bueno, entonces el sistema es que uno mira, hace una mirada de 360 grados, si no ves, sobre todo de noche, ¿no? Si no ves ninguna luz, o según los barcos tienen las luces puestas de tal manera que vos a simple vista vos podés detectar, aunque no veas el barco, con solo ver las luces, vos sabés para qué lado va el barco.
Muy interesante.
Están dispuestas, son tres luces, básicamente tres luces, una roja, una verde y una blanca, que iluminan a determinado ángulo. Cuando pasás ese ángulo, se deja de ver una y empieza a verse la otra. Claro. Entonces, ahí es como te das cuenta de eso. Bueno, volviendo a lo anterior, uno sale, mira, hace una mirada, si no ves nada que sea peligroso, bueno, te tirás a dormir y tenés que dormir. Yo, no sé, bueno, cada uno hace lo que puede, ¿no? Pero yo siempre he dormido más o menos 40 minutos. Te acostumbras a eso.
Ah, estás en plena vigilia, digamos, ¿no? Estás como en vigilia.
Sí, 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 haces una duerme vela, pero te dormí. Yo me dormía, me tiraba la cucheta y me quedaba instantáneamente dormido. Y a los 40 minutos, y llega un momento que cuando te acostumbras ni siquiera necesitas un despertador o algo que te despierte. Ya es como...
Y después
como
cuando
lo incorporás.
Cuando volvés a tierra, ¿qué haces? ¿Te tenés que acostumbrarte a dormir? ¿O naturalmente vuelve el sueño?
Sí, sí. Te cuesta un poco a veces. A veces tardás unos días en acomodarte.
¿Y el mareo de tierra? ¿Tuviste mareo de tierra después de tanto tiempo? A ver, que no sabes,
no,
que...
No,
cuando te...
Nunca sufrí demasiado eso, ¿no? Nunca sufrí demasiado. Un poco te das cuenta, se te mueve el piso cuando bajas a tierra. Pero no mucho.
¿Tuviste alguna situación así que hoy la puedas recordar como, bueno, zafé?
Sí. Fue la más dura de todas, fue la primera vez que salí. Había armado un barquito en Mar del Plata, fue con el de que después di la Vuelta a América, un barco de 8 metros, ¿no? Sí. Muy grande. Y decidí hacer el primer viaje en solitario desde Mar del Plata al sur, a Ushuaia. Bueno, medio un poco alegremente, ¿no?
Sí.
Demasiado confiado en mi fuerza. Bueno, cuando estaba más o menos a 30 millas del estrecho de Magallanes, me empezó a soplar del oeste y se armó una rosca impresionante. Un temporal que duró 5 días y que fue creciendo hasta el tercero y después empezó a bajar. Y con 40 nudos de viento firme, 40 nudos... Los nudos son una medida de velocidad, vendría a ser como el doble de kilómetros por hora.
Uh-huh. Viento es casi 100 kilómetros.
Claro, casi 100 kilómetros, sí. 40, 45 nudos firmes y después 55 en la racha, ¿viste?
Sí. La racha es cuando el viento sopla más rápido y después vuelve a su velocidad, en este caso promedio. ¿Y qué hiciste?
Claro, yo me imagino en esa situación diciendo, ya fue, que me lleve donde quiera, pero te da vuelta o no, o sea, claro. Tenés que tomar una decisión activa todo el tiempo, sí, o podés decir, sí, bueno, que sea lo que sea, ¿no?
Claro, yo en ese momento tampoco te tenía demasiado claro, a pesar, ya había hecho el viaje ese que te conté antes de cruzar el Atlántico, o sea, uh-huh, que sabía bastante, pero pero así en solitario y en el sur, que es muy distinto, ¿no? Cuando a medida que vos vas subiendo en latitud, subir en latitud quiere decir arrimarte a los polos,
sí,
desde el Ecuador a los polos, ¿no? Tanto para un hemisferio como para el otro. Acá en el hemisferio sur es peor porque hay menos tierra. Entonces los vientos son mucho más, no hay viento y ola, no se frenan con nada.
Claro.
En el hemisferio norte es un poco distinto, ¿no?
Sí, y llegaste a Cabo de Hornos, hiciste la
vuelta. Y empecé a navegar, yo no tenía muy en claro, y tenía una velita chiquita en la proa y había leído que correr el temporal, lo que se llama correr el temporal, que es ir hacia donde el viento te lleva, ¿no es cierto?
Sí.
Y empecé a correr y a correr y a correr, y la ola iba creciendo, a medida que el problema en el mar no es tanto el viento, sino cuando el viento se pone firme y mucho, empieza a crecer la ola. El viento es lo que hace crecer la ola.
Y la ola se pone muy profunda y te puede...
Se pone muy grande la ola, entonces había olas en ese punto, en algún punto cuando yo llegué, había olas de casi 8 metros.
Tremendo.
Es un montón, vos imaginate, una casa tiene 3 metros de altura, es como ola que viene desde el segundo piso. Digamos.
¿Y la ola te pasaba por arriba?
Si está todo bien, la ola, vos la ves venir de topa y te querés morir porque parece que te va a tapar, pero empieza a achicarse y en realidad es que empieza a pasar por abajo del barco y el barco sube, ¿no? Bueno, todo eso sí va bien. El tema es que yo después hice la teoría de qué era lo que pasaba, ¿no? Cuando los barcos tienen una velocidad de casco acotada, digamos, que se puede hacer con un cálculo de es ahora yo no me acuerdo bien, pero es la raíz cuadrada de la eslora, es el largo, en flotación por un coeficiente, una cosa así. Bueno, ponele que el barquito ese mío daba unos 8 nudos de velocidad máxima, o 7, y en esos empujones de la ola, se me ponía como al doble de velocidad. Entonces, entras como en crisis de estabilidad, ¿viste? Es como ir en una patineta parado en un solo pie, cuesta abajo a fondo.
Claro, puede pasar de todo.
Claro, mientras está todo bien, está todo bien. Pero, y bueno, lo que me pasó a mí fue que en algún momento, vaya a saber por qué, el barco guiñó, quiere decir que se salió se puso de costado y boom, me pegué un palo como si me hubiera agarrado el tren.
Enrique Celesia, muchas gracias por el testimonio, por charlar contigo un rato y por saber que el viento en el caso de los nautas es fundamental y hay que respetarlo.
Y hay que respetarlo, sí, así es. Bueno, les agradezco mucho.
Muchas gracias, muy interesante, la verdad, todo lo que nos trajiste.
Bueno, muchas gracias.
Muchas gracias.
Cuando quieran, yo siempre estoy a disposición.
Bueno. Sí, nos encantó. Bueno, muchas gracias.
Un abrazo para todos.
Para vos también. Una experiencia de más de 30 años y 75.000 millas nos corrigió. Es un montón.
Tremendo.
Es un montón. Nos vamos. Chau, chau.
Bueno.
Gracias por todo, Ayelen.
Nos vemos la próxima.
Maquisa, la rosa de los vientos. Escucha esto. Buen fin de semana. La semana que viene nos encontramos nuevamente en Radio Escuela. Ahora, buenos vientos. Chau.
Desaparecer del mapa, volver donde yo nací, pero no es tan papa. Machaca, la duda no se saca, tan pegada como la que el peso lapa. Maquisa en mi capa, a veces quisiera tener alas como pájaro, volar por el tiempo, sí, donde estuvo el agujero y olvidar yo. Que la mitad de mi familia está muy lejos. Hay día en que me quejo, hay día en que estoy bien piola. Hay día en que me río hasta del guato Loyola. Ay, comadre Lola, si usted supiera lo que es estar dividida.
para no saber cuál es su tierra. A la chola, en la bola, como ratón sin cola. Mi mamá me hablaba a mí del CHI, por allá, bien lejos, donde yo nací, donde yo crecí. Y no juego a la gringa, si eso tú crees, nunca niegues donde nunca vengas. Tengas lo que tengas, vengas de donde vengas, vengas de Dinamarca
o de Chile.
Sí, el mundo es una gran arca de Noé. Y si yo he nacido afuera, estoy orgullosa y tengo sangre indígena. Mejor porque es hermosa. Soy una trotamundo, sin fijo rumbo me fundo al lugar donde yo tumbo. Así es mi mundo. Soy del norte, del sur, del oeste, del este. Una viajera sin paradero, sin nombre, sin carné. Una Ulises sin tierra prometida. Creado mi propia odisea moderna, nene. El camino al andar caminante, por eso no tengo bandera representante. Da lo mismo mi nombre, lo importante lo que hago, sí. Valorar el hombre por la calidad de su trabajo. Y es que el mundo es tan grande y uno tan pequeño. Solo me dirijo por la rosa de los vientos. Somos hijos de la rosa de los vientos. Somos hijos de la rosa de los vientos. Somos hijos de la rosa de los vientos.
De niño he seguido el camino de la calle, tan difícil que me pare como que me calle. Donde me calle nunca olvido mis raíces, los países donde he vivido han unido su matice para que me caracterice con mi personalidad. Ser una persona de calidad, la calidez de la verdad me para, me prepara para levantar mi ala, me protege como un chaleco antibala. Cala mi alma al mundo en que vivo, pido un minuto para recopilar lo que he vivido, las ciudades en las que he residido, las personas con las cuales he compartido. He sido yo el que he partido, recorrido miles de kilómetros en todos los sentidos. Mido la importancia de mi vivencia, de mi existencia, encuentro coincidencia. Cuando me preguntan a qué sector represento, respondo que en verdad yo no entiendo el sentimiento de estar ligado a un barrio, al contrario que salir de él para no ser marginado. Yo soy ciudadano del planeta Tierra, ser humano que no cree en la frontera. Tantos cuatro sencillanita vivieron por el igual, hermano. No es porque yo quiera, pero mi lugar es tanto aquí como donde sea. Cuatro puntos cardinales, cuatro cabezas. Verás que la nacionalidad no es la gran cosa, sino más bien girar con el viento como la rosa.
Somos hijos de la rosa de los vientos.
Yo, de la rosa de los vientos.
Somos hijos de la rosa de los vientos.